Hablar de la muerte es un tabú. A veces el solo hecho de mencionar la palabra muerte nos estremece y hay quien ni siquiera se atreve a pronunciarla. Hay culturas que lo asumen con mayor naturalidad, pero aquí todavía queda camino por recorrer. Y es que cuando alguien se enfrenta al proceso de la muerte, la angustia, el miedo que la persona y sus seres queridos sienten, provoca en muchos casos un gran dolor. La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias al afrontar los problemas asociados de una enfermedad mortal. El alivio del sufrimiento, el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales son los aspectos que se tienen en cuenta. Iñaki Peña Vandrés ha realizado una trilogía de documentales sobre los procesos de duelo y todo desde su experiencia como médico especializado en cuidados paliativos. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte?
Yo creo que por muchos motivos, y uno de ellos es porque no sabemos lo que hay después. Y esto de que se acabe la vida, pues hombre, es un poco angustioso, sí. Y yo creo que más que eso, el que muramos con sufrimiento. Yo creo que de todas las personas con las que tratamos y tal, la mayor parte de las personas es lo que dicen, ¿no? Y lo que todos pensamos, ¿no?
Su último trabajo, Mendian Hill, Irian Hill, se pudo ver hace unos meses en el Mendi Film Festival en Gasteiz. ¿Qué nos duele más, el dolor propio o el del que se queda?
Pesa mucho el que te tengan que atender, te tengan que cuidar de esa forma, que seas funcionalmente dependiente, todo eso pesa muchísimo. Y sí que se tiene mucho en cuenta cuando yo no esté, cómo se van a quedar los hijos, cómo se va a quedar mi marido, mi mujer.
El envejecimiento de la población, el aumento de las dolencias crónicas y la mayor supervivencia en las enfermedades oncológicas explican el aumento de los pacientes sin posibilidades de curación, cuya atención hasta el final de sus vidas precisa de servicios especializados. Quienes han vivido esta situación con algún familiar, amigo o persona cercana saben que no es fácil, pero que con ayuda ese final se lleva mejor. Y sobre todo quizás sería bueno tener claro esto que dijo el cantante Pau Donés días antes de morir de cáncer. El periodista Jordi Évole le preguntaba: ¿qué dirías a alguien que le han diagnosticado esta enfermedad?
Que disfrute de la vida. Sí. Que disfrute de la vida. Que no se preocupe. Que se ocupe. La vida son 4 días. Y 3 pasaron ya. Hostia, no estemos aquí de mala leche. Estemos aquí de buen humor. Querámonos. Y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí.
Una canción que recibimos con una sonrisa y con las pilas muy pero que muy cargadas. Y es una lección de vida, Alberto Meléndez, presidente de la Asociación Babespean y médico especialista en cuidados paliativos. Estábamos escuchando la canción, decíamos, ¿qué lección yo creo que de vida nos dio Pau Donés, ¿no?
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿eh?
Buenos
¿no?
días. Sí, una lección de vida en un momento muy difícil, en un momento muy, muy final. Y bueno, pues lo que dice, ¿no? Gracias por estar, que es un poquito lo que pretenden los cuidados paliativos, estar, acompañar. Y vivir esos días plenos de vida.
¿Qué son los cuidados paliativos para una persona? Tú eres médico, especialista además en cuidados paliativos. Es un trabajo yo creo que muy duro, también probablemente muy satisfactorio, ¿no? Porque es una elección al final personal. Pero ¿cómo lo vive un médico especialista en cuidados paliativos? Lo que son estos cuidados, que yo creo que a veces los confundimos un poco, ¿eh?
Bueno, en realidad los cuidados paliativos lo que hacen es conectar al profesional sanitario con mucha parte de aquello que le hizo estudiar medicina, enfermería, psicología, trabajo social, fisioterapia, que es cuidar a las personas y acompañarlas, ¿no? A lo mejor se desprende un poquito de la obligación de curar cuando en realidad curamos muy poquito en general, Y lo que intentamos es acompañar en un momento muy duro en el que una medicina, una medicina tecnológica que centra todos sus esfuerzos en la curación, cuando esta se vuelve imposible, pues como somos muy de extremos, o tiende al encarnizamiento o al abandono, ¿no? Entonces, ahí aparecen las personas que tenemos este enfoque, como dice la definición de la OMS, este enfoque o esta mirada para acompañar, intentar apartar lo que estorba del proceso de cada persona, estar ahí, no ser protagonista, solo estar ahí intentando mejorar ese camino y bueno, pues vivir historias preciosas.
¿Cómo se pone una sonrisa ante el dolor? Porque tú eres uno de los médicos que acude a las casas. ¿Se acostumbra uno a vivir con el dolor? Es un trabajo, decía, por un lado muy satisfactorio, pero también es un trabajo que hay que estar ahí, que es un trabajo muy duro, que entiendo yo que cuando uno ya sube del ascensor sabe lo que se va a encontrar, ¿no? Cuando atraviesa la puerta, te tengo que poner lo mejor de mis sonrisas, ¿no? Lo mejor de mis talantes.
Bueno, mi mejor sonrisa o mi lágrima más sentida, porque hay veces que no puedes evitarlo. A ver, es un trabajo duro, pero te pone en situaciones de un aprendizaje vital impresionante. Entonces, bueno, yo soy muy bruto, pero hay que ser muy bruto para no impregnarse de todo lo que nos enseñan las personas y las familias en ese cuidado que decía Iñaki Peña, ¿no? Que es también lo que más cuesta a una persona cuando está enferma, es el dejarse cuidar y dejarse mimar y dejarse lavar y dejarse... eso cuesta mucho, ¿no? Pero cuando todo confluye y cuando la persona es capaz de dejarse cuidar y los que le están alrededor le cuidan con el cariño con que se hace, somos espectadores de lujo.
¿Uno se acostumbra a vivir con el dolor?
Con el dolor físico. El dolor físico, o sea, como decía Eric Cassel, los cuerpos duelen y las personas sufren. El dolor físico es una parte importante y tenemos muchos medios para quitarlo. Uh-huh. El sufrimiento de ese encarnizamiento, de ese abandono, eso es terrible, sí.
¿Por qué decidiste, Alberto, ser médico, especialista en cuidados paliativos?
Bueno, yo creo por lo mismo que decidí ser médico, ¿no? Luego la vida me puso en unas circunstancias muy, muy especiales, allí primero en Pamplona, en San Juan de Dios, y luego aquí con el doctor Agud y con el doctor Almaraz. Y me permitió el sentirme que me desarrollaba mi capacidad más intrínseca, digamos, en este campo, ¿no? Se fueron dando unas circunstancias aquí en primero en Comarca Araba y luego en la OSI Araba para poder desarrollar este trabajo y ahí sigo.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Pues el otro día lo estaba calculando. Pues creo que más de 20 años, pero en esta última etapa creo que 17 seguidos, porque ha habido alguna interrupción, pero muchos años y que me hacen sentirme muy mayor, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo.
En estos 20 años, ¿cómo han cambiado los cuidados paliativos, ¿no? Desde que comenzaste a trabajar? ¿Cómo han evolucionado los cuidados? Entiendo que igual tienen poco que ver, incluso hemos aprendido todos más, ¿no? La propia sociedad ha aprendido más.
La sociedad va un poquito por delante de las instituciones. Mañana es el Día Internacional, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, es un día también para reivindicar. Y nuestra reivindicación también desde la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi, Arindus, y desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es que vamos muy lentos, ¿no? Vamos muy lentos. Estamos aplicando una atención sanitaria del siglo XIX o de principios del XX a unas personas que necesitan cosas del siglo XXI. Ahora las personas... antes de morir pasan temporadas muy largas con muchas necesidades y digamos que el sistema solo ve lo biológico, lo puramente físico y aparecen necesidades de todo tipo. Entonces son necesarios implementar formación en este campo, implementar equipos específicos con personas específicas, pero sobre todo que esta mirada paliativa esté en los hospitales, en los servicios de urgencias, en las residencias de ancianos, por supuesto en la atención primaria. Necesitamos que esto no sea una cosa de unos cuantos especialistas.
Claro, pero es que los seres humanos somos un compendio, yo creo. No solamente son nuestra biología, ¿no? Sino también es nuestra psicología. ¿Dónde se queda? Cuando te preguntaba por el dolor, me decías dolor físico, pero hay otro dolor también, ¿no? Sí. El que nos acompaña, es el sufrimiento también, sí. Porque nadie, entiendo, ¿no? Que hay muy pocas personas, evidentemente, que se quieren marchar, ¿no? Todo el mundo nos aferramos a nuestra vida. Nos da mucho dolor lo que nos pasa, lo que nos sucede. Por eso hablaba con la canción de Pau Donés, ¿no? Qué lección de vida, marcharse contento, no sé si resignarse, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado están las personas que te quieren. Es muy difícil vivir con eso, ¿no?
Nosotros más que de resignación hablamos de adaptación. yo no me resigno a no poder volar, pero me he adaptado a que no puedo volar, entonces tengo que caminar a veces rápido para llegar puntual aquí, y eso es adaptarse, no es resignarme, ¿no? Entonces, como dices muy bien, evidentemente la gente sufre en muchas esferas, y desde los cuidados paliativos lo que pretendemos es tener una mirada tan amplia que vea un poquito esas esferas y que intente apartar lo que estorba. Nuestra mirada, digamos, más oficial es solo para lo físico. Hace falta otras miradas, que entiendan a la persona como un ser complejo y completo, y que cuando sufre de dolor, a veces puede ser un dolor físico únicamente, pero muchas veces tiene miedo, tiene sensación de abandono.
Es que somos muy complejos, ¿eh?
Sí.
Miedo,
sí, sí.
Abandono, y son sensaciones, sí, que superan, ¿no?, lo que es nuestro estado biológico. El lema, equidad en el acceso a los cuidados paliativos, es una realidad. ¿En qué situación nos encontramos los alaveses en este contexto? Y cuando hablamos de equidad, ¿a qué hacemos referencia?
Cuando hablamos de equidad es que no se le dé a todo el mundo lo mismo, sino al que más necesita se le dé más cosas, ¿no? Que es un poquito el concepto de equidad con respecto al de igualdad. La cosa es que la presencia de equipos específicos en Álava es muy escasa, pero está mejor que en otros sitios de Euskadi. Lo que pasa que sí que a veces nos hacemos preguntas como, ¿estaremos dando un poco de cielo a unos pocos? Como decía un editorial del New England, ¿no? Solo si establecemos esa mirada paliativa en todos los profesionales del sistema, evidentemente más en los que tienen relación con estas personas, habrá una real equidad. Yo trabajo en un equipo específico, creo que mi equipo y mi trabajo están orientados a las personas más complejas, las necesidades más complejas, más que las personas, las necesidades o las situaciones más complejas, pero todo el sistema sanitario tiene que imbuirse de esta mirada, ¿no? Entonces, eso daría realmente una equidad, porque ahora mismo no tenemos equidad, ¿no? A las personas que más necesitan no se les da más recursos, sino que a veces depende de la suerte, de dónde hayas caído, de qué servicio te haya tocado, y eso no puede ser.
¿No podéis hacer frente a una demanda como la que hablábamos al comienzo? Hablamos de 5.000 familias.
A ver,
¿o de qué manera se hace frente?
Como te digo, implantando esta mirada en todo el sistema. Ya no es un problema de equipos de paliativos, que lo hay en Euskadi, en todo el Estado. Es un problema de que esa mirada esté impregnada en todos los sistemas, uh-huh, para que esas 5.000 familias, cuando tengan un elemento de complejidad, quizá tengan que ser atendidos por un equipo específico, pero muchas veces nuestros compañeros, sobre todo de atención primaria, médicos y enfermeras, lo hacen de mil maravillas, pero tienen que tener apoyo, tienen que soporte. Ahora mismo la atención primaria ya lleva siendo maltratada mucho tiempo, ese maltrato continúa, y así es imposible que las personas tengan acceso a este tipo.
¿Qué nos falta? ¿Personal?
Personal es necesario, pero personas hay. Entonces, redistribuir un poquito las acciones y reorientarlas hacia lo verdaderamente importante. Hemos visto la crisis que hemos tenido con este famoso virus, hemos visto cómo estaban nuestras residencias, cómo estaba nuestra atención primaria, se ha desbordado, y se ha desbordado por donde más falta hacía, y ahora que empieza esta nueva normalidad parece que no aprendemos y volvemos a restar recursos a esas residencias, a esa atención primaria, que son súper necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que aprender, o tendremos, siempre se ha dicho que venía un tsunami de enfermos crónicos, de demencias avanzadas y tal. Bueno, pues seguimos poniendo toallitas para el tsunami, y nos arrasa.
Tenemos que hablar de los cuidados paliativos. Todo se da la mano, ¿no? Alberto, sin lugar a ninguna duda. O sea, sí. Hemos mencionado los cuidados paliativos, que de alguna manera pues ha derivado la conversación a hablar del tsunami que hemos vivido, que todavía estamos, espero, con los últimos coletazos, ¿no?, del tsunami de la pandemia, de la situación, ¿no?, de atención en primaria. Pero comenzamos hablando de los cuidados paliativos, de una campaña que está llevando a cabo para dar a conocer exactamente qué son, y para también saber, ¿no?, qué es lo que esperamos en el final de la vida, qué es importante para nosotros. Una pregunta, desde luego, es una pregunta preciosa, una pregunta que nos la tenemos que hacer todos, y es una pregunta que viene de la mano de la campaña organizada, decíamos al comienzo, por Fundación Doble Sonrisa, Babes Peán y El Final de la Vida. Naomi Hasson, coordinadora de proyectos en la Fundación Doble Sonrisa. ¿Cómo estás, Naomi?
Hola. Buenos días, Egunon, Alberto.
Kaixo.
Oye, Naomi, ¿sabemos los ciudadanos, las ciudadanas, qué son los cuidados paliativos?
Bueno, yo creo que cada vez más, cada vez hay más movimiento social, ¿no?, en torno a ello, porque, como decía Alberto, ¿no?, esa mirada paliativa que es tan importante y que y que no olvidamos el poder de la comunidad, ¿no? En acompañar el vecino, el amigo, la familiar, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos porque sentimos que no podemos, ¿no? Y sentimos que somos torpes, pero en el fondo cada vez hay más con toda la red de las comunidades compasivas de Euskadi, donde se está haciendo un labor terrible de sensibilización para que en la propia comunidad vamos a ir planteando que, bueno, nos vamos a morir todos como queremos morir y cómo queremos acompañar el que esté en una situación de enfermedad avanzada para que viva, como dice Pau Donés, ¿no? Vivir es urgente y tenemos derecho a ser felices, ¿eh? Aunque tenemos una situación de dependiente o enfermedad avanzada.
Y Naomi, fíjate, has mencionado somos torpes, probablemente en el acompañamiento. ¿Somos torpes o somos cobardes? ¿O no nos han preparado para esta situación? Porque se habla muy poco de que nos vamos a morir todos.
Sí, yo creo que la sensación que la gente, lo que sienten es que quieren acompañar, pero la percepción de ellos es que no saben, cuando en realidad todos sabemos, ¿no? Porque todos a lo largo de nuestras vidas tenemos momentos de sufrimiento, ¿no? Entonces, en el fondo sí sabemos, pero ante el miedo, ante el miedo a mirar el sufrimiento de cara, ¿no? Y estar, ¿no? Yo creo que Alberto también ha comentado, es el estar, es el acto de presencia, ¿no? Y muchas veces nos vamos huyendo de ese sufrimiento porque sentimos que no vamos a poder y vamos a hacer daño, cuando en realidad tenemos una capacidad, yo soy enfermera, y creo muchísimo en la comunidad y creo muchísimo en la capacidad que tenemos como comunidad para sostener el sufrimiento del otro y sobre todo en ese momento tan importante que es la última etapa de nuestras vidas, ¿no?
Nos hemos encontrado estos días con esos paneles digitales con esa pregunta. En el final de la vida, ¿qué es importante para mí? ¿Qué os estáis encontrando, Naomi? ¿Cuáles son las respuestas o las reflexiones, ¿no? ¿Qué hacemos?
Yo creo que la gente se sorprende, ¿no? Cuando hacemos este juego de cartas, ¿no? Además, es un juego de cartas, qué bonito, ¿no? La gente tiene un juego de cartas sobre este tema, ¿no? Y cuando se acercan se asustan, pero luego la reacción que tienen es como de sorpresa, de, jo, qué cuántas cosas, ¿no? Y luego cuando se va acercando, se va sintiendo que realmente se conecta con una parte de cada uno, ¿no? Porque realmente en el fondo huimos de algo que todos sabemos que nos va a ocurrir, ¿no? Y yo creo que como en estas cartas, ¿no? Que más allá de muchas veces la percepción es que no quieres sufrir, ¿no? Es cuando dices a las personas, ¿qué es lo que más miedo te da, ¿no? En esta última etapa de tu vida, no quieres sufrir, ¿vale? Como decíais antes, este sufrimiento, ese dolor total de lo que se habla, ¿no? Tantas esferas del sufrimiento, ¿qué partes son importantes para ti, ¿no? Y esas 28 cartas lo que nos da es mirar un poco más, ¿no? Desgranar un poco más qué es lo que queremos y luego creo que esta promoción en la calle es maravilloso porque no es solo que hay una carta, ¿no? Pero alguien va a su casa y dice, oye, mira lo que he encontrado en la calle, una cosa que es importante para mí en la última etapa de mi vida o al final de mi vida, ¿no? Y entonces lo que se hace es se abre la conversación en la casa, se abre la conversación en el bar, ¿no? De al lado, entonces poco a poco se va abriendo la conversación en lugares, ¿no? En sociales, no solo cuando de repente me encuentro con ese tsunami que me llega a mi vida y tenemos que pensar, ¿no? Pero de esta forma es una forma muy sutil donde llega a muchísima gente.
Naomi, nos hace falta hablar, sentarnos e intentar superar, porque lo que tenemos miedo fundamentalmente es al dolor psicológico, mucho más que al dolor físico.
Sí, pero cuando comentas con las personas sobre todo lo que dicen es que me da miedo el dolor físico, porque como sociedad nos cuesta mucho, ¿no? Conectar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿no? Cuando realmente lo que dices es realmente el gran sufrimiento, ¿no? Solemos hablar de el dolor evitable y el dolor inevitable, ¿no? Ese dolor inevitable es ese dolor sufrimiento espiritual, ¿no? Del apego, del desapego, del estar, de despedirme de quien más quiero en el mundo, ¿no? Pero yo creo que estas cartas lo que nos permite es ir por lo menos abriendo la conversación en las familias, porque muchas veces hay personas que acuden, bueno, ya sabréis de los Death Cafés, esos otros movimientos, ¿no? Para que traemos la conversación a la sociedad. Y hay personas que dicen, es que en mi casa no puedo hablar de eso, no me dejan. Me dice, ama, no digas esas cosas, ¿no? Pero estas cartas, de una forma, lo que decía, sutil, sencilla, pues pueden tener un impacto social bastante importante.
¿Hasta cuándo vamos a tener presente esta campaña que en Vitoria gastéis?
Hasta el 10 del día 6 hasta el día 10. que como el domingo hasta el día después del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Aunque luego a lo largo de Álava, durante el mes de octubre hay, y en otros lugares hay acciones, ¿no?, para reivindicar este mes que es tan importante para nosotros.
¿Os habéis hecho vosotros esa pregunta? Yo me imagino que en numerosas ocasiones, ¿no? La pregunta que planteáis, Naomi, Alberto, esa pregunta en el final de la vida, ¿qué es importante para mí? Me imagino, Alberto, me estás mirando, sé que te la has hecho muchas veces.
Claro,
es inevitable, es que estás todos los días trabajando con lo mismo, ¿no?
Claro que te la haces porque te das cuenta además que cuando esas preguntas están planteadas, yo no digo ni bien resueltas ni mal resueltas, pero están planteadas y aparece la enfermedad y aparecen los problemas, las cosas fluyen mucho mejor, ¿no? Y eso lo vemos en las familias. Antes de venir aquí, pasaba a ver a una señora en la planta de hospitalización que ayer y antes de ayer pudo tener tiempo para hablar de esto y decirle a sus hijos lo que quería, lo que no quería, a su marido hacerle unos encargos, y después de eso se quedó dormida, ¿no? Entonces, son sitios o oportunidades especiales para darte cuenta de lo importante que es hablar. Si se puede, cuando no hay crisis, cuando hay tranquilidad y podemos hablarlo.
Nos quedamos tranquilos cuando lo hablamos. Decías, la señora le hizo unos encargos, ¿no?, a su marido.
Sí.
Se quedó tranquila.
Se quedó muy tranquila.
Con las
se quedó
cosas
dormida.
Atadas, ¿no?
Se quedó dormida, sí. Sí, porque son los británicos dicen el elefante de la habitación, ¿no? Son algo que está rondando a todos, que todos tenemos en mente, pero que no queremos expresarlo. Luego es muy bonito, por ejemplo, hacer esto en pareja, este juego de cartas, porque a veces te lleva sorpresas, porque, bueno, pues tú, son 28 cartas, como decía Naomi, y tú eliges qué es lo que más importa para ti, ¿no? Y a lo mejor crees que para tu pareja es muy importante, no sé, estar en un hospital y te dice que prefiere estar en casa, o al revés. O, bueno, aparecen cosas que ayudan a conocerse mejor y ayudan sobre todo si en algún momento hay que tomar decisiones y no puedes consultar con la persona afectada, quedarte muy tranquilo sabiendo que eso se habló y era lo que ella quería, ¿no?
Naomi, esa pregunta, ¿sí?, te la has hecho en el final de la vida, que es importante.
Sí, muchas veces.
Que es importante,
además,
¿no?
Sí, y yo en casa cuando intento decir que es importante para mí, yo tengo muchas veces, ¿no?, que la respuesta, ay, no hablas de estas cosas, pero yo, como soy mi pasado, yo hablo mucho de esto. Y yo sí tengo muy claro lo que es importante para mí al final de mi vida. Quiero que el equipo de Bebés Vean me acompañe a mi familia. Y luego hay una carta que me sorprendió la primera vez que yo jugué este juego, y era que no me falte el aire. Y era una carta que no había pensado, ¿no?, en mi desgranar, ¿no? Entonces esas cartas te ayudan a entrar ya en temas como más profundos, ¿no? Entonces para mí era, así que Alberto y Iñaki y Maider y Carla, que sepáis que para mí es muy importante que no me falte el aire. Además, como hablo mucho, pues es importante.
Una campaña que todavía va a continuar aquí en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz, en un día señalado como es el día de mañana. Estamos hablando de los cuidados paliativos, que a nadie le falte, ¿no? Hay que cubrir las necesidades de las personas en el final de su vida, porque esto, Alberto, es un derecho humano, que es fundamental, y son todas las necesidades, no solamente las biológicas, sino también las psicológicas, ¿no?
Sí, en un artículo británico decían que tal y como una sociedad trata a las personas que están al final de la vida, es un reflejo de cómo trata a las personas más frágiles de su sociedad, ¿no? Digamos que es como la punta del iceberg. Y bueno, en eso estamos. Vitoria, Álava, siempre ha sido una sociedad muy interesada por los aspectos sociales y por el cuidado. Creemos que se dan las circunstancias para que emerja una sensación de cuidado, un privilegio del cuidado, para que, como decía antes Iñaki Peña, para que el cuidar y el ser cuidado no sea visto como algo vergonzoso o algo avergonzante, para que las personas que cuidan personas, como las auxiliares de las residencias, los médicos y las enfermeras, estén orgullosos de hacer ese trabajo, no solo de trabajar en un quirófano o en una unidad de cuidados intensivos, sino en sitios donde las personas necesitan mucho de ellos y entregan mucho más que lo físico y que lo científico. Y bueno, en eso estamos, y Bebés Vean nace con esa función. Arindus, en su parte profesional, lleva haciéndolo mucho tiempo, y días como el de mañana nos ayudan a gritar fuerte, ¿no?, que esto hace falta, que no hay que tener miedo, que, como decía Gabriel García Márquez, ahora el miedo no es tanto a morirse como al estar muriéndose, porque son procesos muy duros, y bueno, pues estamos ahí para apartar lo que estorbe.
Naomi, ¿cómo vas a celebrar el día de mañana?
Bueno, ayer hicimos una charla con un médico pediatra de cuidados paliativos para reivindicar también que no se olviden de los niños, ¿no? Y hacer mucho difusión en las redes, hablar con las personas, salir a la calle para que sepan que no hay que dejar nadie atrás.
Uh-huh. Alberto, nos vamos a despedir. Te toca toda la mañana por delante, te toca todo el día por delante, ¿no?
Sí, y ahora tengo que salir corriendo a estar con una familia, a acompañar en un momento muy, muy duro y muy especial. Y sentir eso, pues que has podido ayudar a que las cosas fluyan, pues la verdad que es una satisfacción profesional.
Alberto, y entiendo lo importante que es un abrazo en un momento dado. Yo decía una sonrisa porque en la situación en la que nos hemos visto que no nos hemos podido ni sonreír con la mascarilla, no nos hemos podido abrazar, no hemos podido pasar la mano por el hombro, ¿no?
Como decía una compañera trabajadora social, hemos aprendido a sonreír con los ojos. Y bueno, ahora que se puede sonreír con la cara y casi con el abrazo, yo desde luego ahora pienso abrazar a esta familia y seguir con mis compañeras que me están cubriendo ahora para que pueda estar yo aquí. Y bueno, pues dar las gracias a la gente que confía en nosotros y daros las gracias a vosotros por difundir esto.
Bueno, pues Naomi, Alberto, muchísimas gracias a vosotros por acercarnos a esta campaña de concienciación impulsada para reflexionar sobre lo que queremos al final de nuestras vidas. Gracias también, Alberto, por acercarnos, ¿no?, a la realidad de los cuidados paliativos en Vitoria y en Álava. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación a los demás. Decíamos un trabajo muy duro, pero entiendo que también muy satisfactorio. Qué mejor que despedirnos con Pau Donés, ¿os parece? Decíamos lección de vida, tenemos que dedicárselo a él también. Que muchísimas gracias.
Es que ricasco, muchas gracias.
Agur,
es
que ricasco, Sue.
Es que ricasco, agur, agur, agur.
Que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. Lo mejor que me ha dado la vida.